7:06, regresamos a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Si te parece, Víctor, damos salida a algo de la participación del auditorio. Dice Martín Tejeda que es mucho argüende con lo del Mencho, pero todos los que hicieron la quemazón, ¿dónde están? ¿Por qué no los han agarrado? El gobierno también está involucrado. ¿De qué sirve que manden 2,500 elementos del ejército? Los hubieran mandado desde hace 2 años. Pregunta por qué el ejército no ha podido, por ejemplo, controlar lo que sucede en Sinaloa. Cristina Gómez se comunica para decir que vienen de Tlajomulco hacia el lado del Coli. No se ha regularizado para nada el servicio de transporte público por el lado de Cántaros y Chulavista, pero buscamos el medio para ir a trabajar porque hoy sí obliga ir a los trabajos. Dice que siempre nos escucha. Buen día. Muchas gracias, Cristina Gómez, por tu testimonio.
Gracias. Y tenemos participación del auditorio a través del chat. Aquí nos pregunta, ¿se puede realizar el pago del mantenimiento del Panteón de Mezquitán en línea? El mantenimiento no estoy seguro como tal, si el derecho se pueda pagar ahí, lo voy a buscar, porque ese tipo de pagos creo que se realizan en ventanilla de cualquier recaudadora, pero déjeme buscar la información para estar perfectamente seguro. El predial sí se puede hacer, pero el pago del mantenimiento creo que es totalmente diferente. Otro mensaje nos dice aquí de parte de Francisco Ortiz que como a las 11 se escuchó una explosión fuerte por la colonia Canal 58, no se sabe qué haya pasado, pues estaremos monitoreando. Hubo diferentes asuntos que se han registrado en la ciudad y bueno, los estuvimos monitoreando algunos, otros pues no representaron mayor problema, pero si algo ocurre se lo daremos a conocer con más detalle. Acuérdese que viene el siguiente reporte de Edgar Flores después de las 7:15. Y Omar Ramírez dice: trabajo de taxista, ¿cómo vieron el movimiento en la ciudad? ¿Será que ya se pueda circular con seguridad? Creo que sí, Omar, ya puede salir a trabajar con mucha precaución, por supuesto, y atento a su alrededor, pero ya la autoridad ha pedido que regresen a trabajar para que se le dé servicio a la población.
La gasolinera, por ejemplo, de aquí de la esquina está completamente abierta, empiezan a abrir sus negocios las farmacias, por ejemplo. Ayer le dábamos cuenta en el transcurso de la jornada que, por ejemplo, algunas tiendas de conveniencia, por ejemplo, el 7-Eleven, abrió, por supuesto, pero permitía nada más el ingreso de una persona. Cuando salía esa persona, entraba otra. Y así vimos filas en carnicerías, en las pocas tiendas que abrieron ayer por la venta de alimentos. Algunos supermercados cerraron sus puertas. Hoy se supone que se regulariza la actividad económica.
Y te iba a decir que ayer no fue generalizado porque, por ejemplo, fui a la zona de La Jauja, en Tonalá, y había un Oxxo por Hacienda Real abierto, de puerta, de par en par, la gente entrando y saliendo comprando sus alimentos sin, digamos,
restricciones.
Y sin desabastecer así los anaqueles así de manera desesperada, ¿no? Más adelante, ya cercano a la central, una farmacia de Guadalajara abierta, dejando pasar a las personas a comprar, pero en contraesquina en la gasolinera un Oxxo con las ventanas rotas. Entonces, sí, era como raro. Cerca de mi casa, tu casa, también una tienda totalmente vacía de anaqueles, pero otros negocios abiertos. Entonces, era como muy diverso, como que el comportamiento de las mismas personas, sí, dependía de la zona. Era raro.
Más de 200 Oxxos fueron afectados, ¿no?
Sí,
desde el domingo hasta ahora.
Así es, se reportó la empresa FEMSA, que es la titular de la marca Oxxo, reportó que en total 200 Oxxos en todos estos días fueron afectados.
¿Y de dónde sale tanta gente tan ladrona que, sí, aprovechándose de la crisis, hace actos de rapiña?
Uh-huh. Los vallartenses pusieron mal el mal ejemplo, ¿eh? Son los más señalados porque ahí fue donde hubo la mayor cantidad de arrestos de personas que estaban saqueando Oxxos.
Bien, pues vámonos a la efeméride musical, 7:10 y volvemos con más información local.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora. Este es el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, auditorio, Gris, muy buenos días. Esta mañana del martes 24 de febrero, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional tenemos todavía estabilidad en gran parte del territorio nacional. Esto se traduce en que tendremos cielo mayormente despejado, baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, en el sureste sí se tienen condiciones para que el ingreso de humedad favorezca y se presente precipitación. Así también esta masa de aire frío que continúa desplazándose por el oriente del país, la cual está asociada al frente frío número 37, seguirá manteniendo el ambiente fresco en el oriente, centro, sureste, parte del occidente, fresco por la mañana, así también hacia el oriente, un ambiente agradable por la tarde. Sin embargo, del lado del Pacífico y especialmente sobre el noroeste, el ambiente será cálido debido a que tenemos un nuevo sistema anticiclónico que favorecerá estas condiciones. Con respecto para Jalisco, esperamos cielo despejado, muy pocas nubes dispersas, ambiente todavía algo cálido por la tarde, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara esperamos que la temperatura máxima esté en rangos de 29 a 31 grados, condiciones similares hacia el oriente norte de Jalisco y más cálido en la porción costera, mientras que para el día de mañana al amanecer en las localidades de Altos Norte, Alto Sur, Norte de Jalisco, las temperaturas seguirán bajas. Hacia el centro del estado, esperamos que la temperatura mínima se mantenga en rangos de los 8 o 15 grados. Para el área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se mantengan sobre los 12 a 15 grados, mientras que si vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bueno, muchas gracias al gobierno del estado que nos confirma que CTU reportó que está operando ya al 100% y las rutas convencionales del transporte público al 60%. Ya también la gente a través de las diferentes vías, teléfonos y cuenta de WhatsApp comienza a hablar de algunas zonas donde ven más o menos que está pasando el camión con más frecuencia.
Sí, nos estaban reportando hace unos minutos que la ruta 214 estaba con intermitencia de servicio, así que si se va regularizando, avísenos también usted, por favor, porque por lo pronto hace unos minutos nos decían que esa era una problemática en esta ruta que transita por la ciudad. Vamos a continuar con la información local. Está Edgar Flores nuevamente en línea telefónica. Edgar, adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta. Bueno, pues comentarles que adicional a toda esta ola violenta, carros incendiados, tiendas de autoservicio que son tan objeto de este tipo de hechos vandálicos, pues no se dejan de registrar otros siniestros, y es que justo la noche de ayer, en medio de esta ola de actos incendiarios en diferentes puntos, o al menos 10 reportes hechos a la cabina del 911, movilizaron a diferentes unidades, tanto de bomberos como del municipio de San Pedro Tlaquepaque, esto hasta la colonia Toluquilla, donde sobre la calle González Gallo, cruce con el Rey Cairo, se hablaba de una vivienda que era consumida por el fuego. Al arribo de los bomberos de Tlaquepaque se confirma una vivienda de 3 niveles, el tercer nivel estaba ya completamente propagado, lo que por cierto hizo algunos de los vecinos de las casas contiguas pues evacuar para poder ponerse a salvo debido a que había riesgo de que las llamas pudieran alcanzar parte de los tanques estacionarios. Por cerca de 30 minutos trabajaron los bomberos en el lugar. Una vez que se logró la remoción de escombros, se descartaron personas lesionadas. Y bueno, pues se estaba hablando para saber si la finca sufrió o no algún tipo de daño estructural, esto debido a las altas temperaturas. La planta, segunda planta, mejor dicho, también fue afectada, sin embargo aquí estaba habilitada como estética, por lo que pues no hubo necesidad de trabajar más allá ni en el primero ni en el segundo nivel, en tanto se investiga, insisto, para saber pues las causas del incendio. Finalmente comentarles que los presidentes de Tlaquepaque, en un recorrido de vigilancia, pues estos efectivos lograron avistar a un hombre de 63 años de edad, quien al percatarse de la presencia policial, pues adoptó una actitud un tanto evasiva, fue esto el motivo de molestia por el cual le realizan una inspección precautoria, donde le localizaron al adulto mayor nada más y nada menos que 10 dosis de marihuana. No supo acreditar la legal procedencia, evidentemente, dijo que pues las tenía para su consumo, sin embargo, por el número de dosis, fue presentado ante un agente del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo. Todo esto ocurrió sobre la carretera Chapala, al cruce con la calle Ciclón, en la colonia Brisas de Chapala, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias, buenos días.
Sí, bueno, buen día.
El reporte de Edgar Flores. Vámonos con Gustavo Cárdenas con más noticias. Adelante, Gustavo.
Hola, con el gusto de saludarles de nueva cuenta, con el tema que nos ha llevado y digamos que ha marcado la agenda, porque es el tema de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el cierre de comercios, este código rojo que nos ha afectado absolutamente a todos los sectores, principalmente a los económicos, porque el día de ayer fue prácticamente un día muerto, un día de cortinas cerradas, un día de calles vacías, un día de pocos servicios que se estuvieron dando en la zona metropolitana de Guadalajara. El día de ayer la misión fue pues ver quiénes sí abrían y quiénes no abrían y cómo la pasaban los ciudadanos en medio pues de este prácticamente código rojo. Desde el domingo todos nos encerramos en casa y seguramente muchos víveres se terminaron porque estuvimos más de 24 horas encerrados en familia en medio de la violencia que ocurría. El día de ayer pudimos dar una vuelta en la ciudad buscando los comercios que estaban abiertos y me encontré de alguna manera sorpresivamente una carnicería abierta. Estaban con la cortina abajo, pero estaban haciendo fila a las personas, madres y padres de familia, incluso jóvenes que se quedaron sin víveres, pues que de alguna manera salieron con el miedo a las calles, hay que decirlo, con el miedo a las calles, pero pues a buscar algo de comida. Vamos a escuchar primeramente, si me apoya por favor, jefe Víctor, el que dice sondeo o carnicería, porque me la encontré en la zona de Las Águilas, una pequeña carnicería a puerta cerrada, a cortina cerrada, pero que por los pequeños orificios de la cortina pues estaba atendiendo a los tapatíos. Escuchemos.
Le quiero preguntar, ¿sale uno por la necesidad de buscar algo de comer?
Claro, es una necesidad prioritaria y nos vemos en esa necesidad ante los hechos acontecidos.
¿Hay mucho comercio cerrado? ¿Hemos dado la vuelta?
Sí, yo creo que un 80% de los comercios en la zona está cerrado.
¿Y aquí cómo nos están atendiendo?
Muy bien, con la puerta cerrada, pero con una atención cálida.
Pues sí, es la incertidumbre la que nos tiene así, no sabemos qué es lo que va a pasar.
¿Y en los comercios cómo los encontramos?
Pues muchas cosas ya no hay.
¿No? ¿Está cerrado?
No, sí hay comercios, pero hay poca verdura, no hubo abierto el mercado de abastos, entonces hay pocas cosas.
Esto fue en la zona de Las Águilas, pero también dimos una vuelta a la zona del Saus, en donde nos encontramos la única, ni siquiera el mercadito Jaime Torres Bodet estaba abierto. Era una pequeña frutería atendida por una familia en la zona del Saus, en el municipio de Tlaquepaque, que tenía una enorme fila, eran a lo mejor 15 o 20 personas esperando comprar algún jitomate, alguna cebolla, algo de fruta, huevo, algo para llevar a su casa. Ahí la dueña es Elizabeth Vive. Elizabeth, junto con su familia, la verdad es que los encontré ajetreados, lo que le sigue, en uno de los días más ocupados que han tenido en los últimos meses, porque ella dijo, bueno, nosotros solo veníamos por cosas para la casa, pero cuando la gente vio que medio abrimos la frutería y la verdurería, pues nos empezó a pedir cosas y bueno, de eso a que se echen a perder. Hay que recordar que el día de ayer no hubo mercado de abastos. El día de ayer nadie tuvo abastecimiento de víveres. Nadie. Las fruterías, las verdurerías, las cremerías, la carnicería, pues con lo poco que tenían en los refrigeradores, en las cámaras, con lo poco que tenían en los estantes, pudieron apoyar a los tapatíos que salían a buscar comida. Escuchemos a Elizabeth Vidrio, esta pequeña comerciante que se solidarizó con la necesidad de todos los ciudadanos.
No, es un día normal, estoy nada más como a medias, pues porque hay miedo de alguna manera, pero la gente pues necesita comer. Ayer fue el cierre muy inesperado, entonces la gente está desesperada, incluso nosotros. Yo tenía que venir a abrir para llevar cosas a mi casa.
Oiga, pero no hubo mercado de abastos, ¿están vendiendo lo que tienen?
¿Ya? Es nada más lo que tengo.
¿Y hasta dónde hay?
Hasta donde hay, así es.
Lo que alcance, la gente no deja de llegar, veo.
Sí, pues sí, está desesperada.
Así es, las personas desesperadas pues buscaban algo de comida. El día de ayer hay que recordar que así como no hubo mercado de abastos, fui notificado de que no hubo matanza en los rastros municipales. Las carnicerías también atendieron hasta donde pudieron en medio de estas enormes filas. El día de hoy creo que se regularizan las actividades ya. No hay matanza, es decir, no se sacrificaron ni las reses, ni los cerdos, ni los animales necesarios pues para el abastecimiento de las carnicerías. Veremos si esta cadena productiva no falla o no se ve entorpecida en medio de un par de días de inactividad. Esperemos que hoy, ya martes, tengamos muchas mejores noticias por parte de los pequeños y medianos comercios de esta ciudad. Ya vuelve la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, UCMA, a volver a operar el día de hoy. El día de ayer, perdón, por la tarde, se daba el aviso que el día de hoy ya opera con normalidad el mercado de abastos. Veremos si esto es cierto, también el transporte público vuelve a la normalidad, es decir, pues poco a poco volver a retomarlo. Hay que decirlo, pese a que estamos volviendo a retomar nuestra vida diaria después de esta violencia,
pues durante la noche y madrugada se volvieron a dar estos pequeños conatos de violencia, los vehículos quemados. Hace apenas unos instantes, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, hizo un desplegado en sus redes sociales, tendrá 20 minutos, señalando que se quemaron algunos vehículos y pastizales que afortunadamente no dejaron personas lesionadas, que están en coordinación con la Policía del Estado y la Guardia Nacional, las fuerzas federales, pues para dar frente a estos conatos de violencia que todavía se dan en nuestra ciudad. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gustavo. Y bueno, se rompió la cadena productiva porque no es que ver animales en los rastros, no había carreteras, cómo movilizarlos sí. Del campo a la ciudad.
Sí, por supuesto. A mí me tocó, y lo narraba el día de ayer, Gustavo, si sigues ahí, encontrarme a sí. Una familia completa, era un grupo más o menos numeroso de personas que les habían cancelado su vuelo. Sin embargo, andaban de un lado para otro buscando una farmacia abierta. Les dijeron que Farmacias Guadalajara de Avenida México, de Plaza México, estaba abierta. Llevaban o iban dos personas de la tercera edad, seguramente buscando medicamentos para ellos, pero sí hubo desesperación, y también en el aeropuerto, pues con la cancelación de vuelos, personas que permanecieron ahí 24 horas por lo menos.
Sobre el aeropuerto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, lo primero que hizo fue desmentir todos esos videos, porque uh-huh. Hay que decirlo, fueron fake news. La gente corriendo, por ahí circuló una imagen de un avión quemado, de algunas columnas de humo que estaban saliendo de la parte donde estaban las pistas de aterrizaje o de vuelo, y esto lo desmintió el propio grupo aeroportuario. Sí. Lo que sí fue cierto, exactamente, fue la cancelación de 71 vuelos, tanto aquí como en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Es decir, no es una cifra bajita, no es una cifra, pues por lo menos son 71 vuelos que si los multiplicamos a lo mejor por 150 personas cada uno aproximadamente, pues claro que hubo afectación, y muchos de esos vuelos pues a lo mejor sí llevaban personas que necesitaban un medicamento, una atención especial, personas de la tercera edad, enfermas, discapacitadas, y esto pues por supuesto que trajo consecuencias. Sí, el día sí. De ayer fue un caos en el aeropuerto, pero no por la violencia, sino por la cancelación y sí. El atraso de los propios vuelos.
Y sí, no me refería a las imágenes que sí fueron fake news. Sí. En este caso, en Puebla, una aeronave quemada y todo eso.
Un no, avión pues negro, ¿no?
esas no, sino las imágenes de la gente esperando por horas claro, y horas y horas eso, sí. Que se reprogramara su vuelo.
Sí, jefa, y la otra parte es lo de las farmacias, y lo retomo, porque las farmacias Guadalajara, desde la pandemia, ellos demostraron que ellos no cerraban, eran la única farmacia que se mantuvo abierta en la emergencia sanitaria, que se mantenía abierta en algunos otros eventos de seguridad o de prevención en donde nos quedábamos en casa, pues las farmacias Guadalajara siempre estuvieron abiertas. De hecho, el domingo que se desató la violencia, dentro de los recorridos que hicimos los reporteros en la ciudad, lo que encontrábamos abierto era una u otra farmacia Guadalajara, la de la zona centro, la que está enfrente del Palacio Municipal de Guadalajara, esa estuvo abierta hasta que la gente dejó de llegar. Hubo otra aquí por Avenida Cruz del Sur, antes de llegar a Sierra de Tapalpa, una farmacia Guadalajara que está en una pequeña placita comercial. Esa también estuvo abierta y dando el servicio, pero por momentos cerraron, por momentos llegó el momento en donde se atrincheraron los trabajadores por miedo a que no veían ni una patrulla pasar, el miedo a que pues llegaran los criminales y incendiaran el comercio o hicieran rapiña. El día de ayer se viralizaron un montón de videos de distintos puntos de la ciudad en donde pues, la gente ya aprovechó el vandalizado del Oxxo, de la farmacia, de la tiendita, y ya se metieron a robar, y eso pues son los propios ciudadanos, eso ya ni siquiera son los criminales, son los ciudadanos que aprovechando pues, la ocasión, dicen que la ocasión hace ladrón, pues esta rapiña se está dando en los municipios, jefa.
Bien, Gustavo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenos días. Y la recomendación a la gente de que no hagan caso de estas noticias falsas, ¿no?
Así es, vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva. Y vámonos a los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues caray, Guadalajara como sede mundialista está bajo la lupa tras los hechos de violencia registrados ya en las últimas 48 horas. La prensa internacional cuestiona las garantías de seguridad de la capital de Jalisco para los encuentros del repechaje internacional que deberán disputarse el próximo mes y para los 4 partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo programados para celebrarse en el Estadio de las Chivas. La FIFA ha solicitado un reporte detallado de las condiciones que prevalecen en la capital de Jalisco y además ha pedido una reunión extraordinaria con los organizadores del Mundial en esta sede. Hasta el momento la FIFA no ha emitido ningún comentario oficial sobre los juegos del repechaje en el que Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica el 26 de marzo. Estamos a un mes de que esto ocurra y posteriormente el ganador se mediría a República Democrática del Congo el día 31 del mismo mes. Así las cosas en cuanto pues al inicio prácticamente ya de los eventos mundialistas con estos partidos del repechaje internacional que están previstos, insisto, para el 26 de marzo y el 31 de marzo. Estamos a 4 semanas, un mes de que esto ocurra, y pues veremos de qué manera está afectando o de qué manera afecta esta situación de la violencia registrada en las últimas 48 horas. Seguramente ya se tendrá información oficial una vez que se restablezca un poco más el orden y se puede llevar a cabo esta reunión que ha solicitado la FIFA con los organizadores de la Copa del Mundo aquí en nuestra ciudad. Bueno, continuando con más información, el partido de preparación de la selección mexicana de fútbol programado para el día de mañana allá en Querétaro, pues sigue tal y como estaba programado. México va a enfrentar a Islandia mañana en el Estadio La Corregidora. Originalmente pues se había dicho que a las 20 horas, se mantiene a las 20 horas, y luego la duda era de si se iba a permitir o no el ingreso de los aficionados. Ayer se reunió el Gabinete de Seguridad del Estado de Querétaro y determinaron que sí, que el partido va como estaba programado, con aficionados en las tribunas y bueno, a la misma hora. ¿Por qué esto? Porque el domingo iba a jugar el Querétaro ahí en este mismo escenario y sin embargo ese partido sí se canceló. Ese partido sí lo echaron atrás y uno o dos días después, o en este caso, se ha confirmado que México sí estará jugando entonces mañana frente a la selección de Islandia. Aunque se dice que se va a redoblar la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional. De manera paralela, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó ayer lo que se va a hacer la celebración del segundo congreso de fútbol formativo ahí mismo en Querétaro en el marco de este encuentro internacional del Tri. Y bueno, el delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones continúa con su racha goleadora. Ayer volvió a marcar un tanto en el triunfo de su equipo el Alcadicilla por 4-0 sobre el Al Ettifaq, con lo que llegó a 22 tantos en la Liga de Arabia Saudita y se pone a uno de líder de goleo el británico Ivan Toney, quien tiene 23. El encuentro, que era pendiente de la fecha 10 de la Saudi Pro League, fue dirigido además por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. El futbolista mexicano exseleccionado juvenil Ulises Dávila se declaró culpable de participar en un escándalo de apuestas ilegales que consistió en amañar tarjetas amarillas en 5 partidos entre las temporadas 2023 y 2024, cuando jugaba con el MacArthur de la Liga de Australia. Tras reconocer su colaboración con un apostador colombiano de enganchar a 2 compañeros para que se hicieran amonestar deliberadamente, Dávila fue declarado culpable y sancionado con una multa de $11,000 en un tribunal en Sydney, Australia. Y tras la derrota de 1-0 ante el Vélez Sarsfield el domingo, Marcelo Gallardo anunció ayer que el próximo jueves dirigirá su último partido como entrenador del River Plate. Esto fue lo que dijo el muñeco Gallardo y aquí lo escuchamos.
Para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron.
Pues ahí está la despedida entonces del muñeco Gallardo como entrenador de el River, a quien enfrentarán los millonarios el jueves. Será al Benfield, que lo estarán enfrentando precisamente en el Estadio Monumental. Ya para finalizar le comento que se confirmó la pelea de revancha entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien saldrá del retiro para enfrentar al filipino Manny Pacquiao en un segundo combate entre ambos, previsto para el 19 de septiembre en Las Vegas. Esto lo anunció la plataforma Netflix. Mayweather Jr., quien hoy cumple 49 años, ganó la primera pelea por decisión y enfrentará al Pac-Man de 47 años en busca de mantener su etiqueta de invicto en el profesionalismo en 50 peleas. Los deportes de esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Ahí está el reporte de Manuel Trujillo Soriano. Un agregado nada más, Manuel, se informó ayer que la FIFA pidió un informe a Jalisco de lo que ocurrió el domingo, y yo te preguntaba si es muy aventurado pensar que algunos de los partidos puedan verse afectados. Lo más que puede pasar que es que se reprogramen o se cancele.
Ay, caray, es un tema bastante, bastante complicado. Hasta el momento hay que ser bien claros en esto, no hay un pronunciamiento oficial que diga la FIFA, peligra la sede, le vamos a quitar bien los partidos. Eso hay que dejarlo muy en claro. Lo que sí es que está tomando, pues como está ocurriendo con los reportes de prensa internacional, Guadalajara está bajo la lupa, está estas imágenes que usted y yo vimos aquí en cortito, pues ya le dieron la vuelta al mundo, y entonces la FIFA está pidiendo una explicación o un reporte detallado de qué está pasando realmente.
Garantías.
Y sobre todo, ¿cuál es la garantía que puede ofrecer la ciudad, las autoridades, como sede mundialista? Lo que yo veo un poquito más a quemarropa son los partidos del repechaje internacional, que están previstos para el 26 y el 31. Estamos a un mes, 4 semanas ya de que esto ocurra. Sí. O sea, esto ya es a la vuelta de la esquina. Entonces, necesariamente creo yo que en los próximos días tendrá que haber una reunión extraordinaria, como dice la nota esta, para los próximos días. Uh-huh. En cuanto ya puedan las autoridades responder y exactamente decir, las cosas están así, ya está bajo control, o quién sabe, dependiendo pues de lo que pueda informar la autoridad, y con base en eso, el primer paso serían los duelos del repechaje, porque eso ya es a quemarropa, muy cerca. Que es como, de hecho, se mencionó varias veces que se podría tomar como un ensayo para lo que posteriormente serán los partidos ya en junio. Estos son hoy ya dentro de un mes, 4 semanas. Entonces, el primer paso que se puede ver afectado Guadalajara es que le retiren estos partidos del repechaje, que insisto, hasta este momento no hay nada oficial, ningún pronunciamiento, pero que por la cercanía de lo mismo, le retiraran estos partidos y se los llevaran a otra sede, que puede ser, creo yo, aquí mismo en México, no sé, en la Ciudad de México, en algún otro lugar, que sería algo más, donde esté más tranquila la situación y te mantienes dentro del mismo país, o ya depende de la resolución de la FIFA, que no sabes que no hay condiciones y nos vamos a otra de las sedes, a Estados Unidos o a Canadá, que son otras de las sedes que tiene precisamente esta Copa del Mundo. Entonces es un tema bastante, bastante delicado, y creo que hay que ser muy concretos en esto. No hay un pronunciamiento hasta el momento oficial de la FIFA, pero sí está ahora sí que pidiendo información detallada y con la lupa.
Pues todas las opciones abiertas.
Para ver qué se puede hacer.
Muy bien, Manuel, muchas gracias.
Buenos días.
Vámonos al corte, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listos para escuchar este martes al politólogo Javier Hurtado. Muchas gracias y muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Me da mucho gusto saludarlos este 24 de febrero, Día de la Bandera. Pero ya entrando en materia de mi comentario, empezaré por decir que lo ocurrido estos últimos 2 días difícilmente será borrado de la memoria de muchos mexicanos. El domingo por la mañana trascendió que el líder del grupo criminal más importante de México y quizá del mundo había sido abatido por el ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Pero al mismo tiempo nos percatábamos del poderío y capacidad de respuesta que al unísono y de manera sincronizada este grupo criminal realizó para que en cuestión de minutos sumiera el país en una crisis de la que no se tenía memoria y que persistió todavía el día de ayer. Esto pese a que por la mañana de ayer lunes, el general secretario declaraba que con el operativo de captura se demostró la fortaleza del Estado mexicano, lo cual es cierto, además por el abatimiento de otros 46 criminales. Sin embargo, el grupo criminal también demostró su fortaleza con los 252 bloqueos en 20 estados, el asesinato de 25 miembros de la Guardia Nacional, a quienes extiendo el más sentido pésame a sus familiares, y los 23 reos fugados, así como los cientos de negocios y autos incendiados, que pusieron en crisis casi al país entero. No deja de ser curiosa la coincidencia de que estos acontecimientos hayan ocurrido precisamente en la víspera de la presentación de la innecesaria iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se presentaría el día de hoy y que, según acaba de decir hace unos minutos, se presentará hasta mañana por las dificultades que tuvieron para llegar a acuerdos, lo que sin duda también pues servirá como un distractor de estos lamentables acontecimientos ocurridos ayer y antier. Asimismo, estos acontecimientos casualmente se darán también en la víspera del discurso del Estado de la Unión, que hoy martes a las 9:00 p.m. pronunciará el presidente de los Estados Unidos. Y este discurso es sumamente importante porque es, digamos, como el informe del presidente de la República en México. Y hace un año, precisamente, el presidente Trump señaló varias veces que en México estaba gobernado por los cárteles del narcotráfico. Así lo dijo. Habrá que ver qué es lo que dice el día de hoy y si lo ocurrido el domingo pues le hace cambiar de parecer en su discurso. Además de estas providenciales casualidades, lo acontecido, además de tener múltiples implicaciones, también deja muchas interrogantes. Para empezar, para nadie pasó desapercibido que en el comunicado dado a conocer por la Sedena el domingo a mediodía no se menciona a Omar García Harfuch ni a la Secretaría de Seguridad a su cargo, cuando siempre en todos los demás operativos él era el que informaba y nunca dejaba de mencionar y reconocer la participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. ¿Cuáles serían las razones y motivos por las cuales el general secretario no informó ni invitó al operativo al secretario de Seguridad Pública cuando constitucionalmente goza de atribuciones para haber intervenido en el caso? El titular de la Sedena informó previamente, me pregunto, ¿y pidió autorización de la presidenta de lo que iban a hacer en Tapalpa o solo le dio parte de los hechos que se estaban realizando o se habían realizado para prender al famoso Mencho? Por lo dicho por la comandanta suprema el día de ayer, parece que los acontecimientos se hicieron de su conocimiento una vez ya iniciados. No quisiera especular al respecto, pero es muy importante se aclare esto. Es decir, tanto del por qué no se invitó ni se mencionó al secretario de Seguridad Pública, quien es el hombre de mayor confianza de la presidenta, como también si se pidió a la comandanta suprema autorización previa para realizar el operativo. Asimismo, es importante se muestren fotografías del cuerpo del líder criminal, así como los resultados de la necropsia que se le practique. Conviene preguntarnos si el operativo contaba con un equipo médico y si existía en el vuelo de traslado del Mencho y si se le brindó la atención médica necesaria o simplemente se le dejó morir. Y si en el operativo se contó con el apoyo de información de inteligencia de los Estados Unidos, conviene preguntarnos si al gobierno de ese país querían a este líder criminal vivo o muerto. Por otro lado, México no puede cantar victoria con haber eliminado a este importante líder criminal y algunos de sus secuaces, si no se eliminan o capturan también sus ramificaciones políticas y empresariales que lo sostenían. Si en verdad se quiere desarticular ese imperio criminal, se debe ir a sus raíces en los distintos estados y municipios. A ver, ¿por qué no se investigan las autoridades locales de los 20 estados donde hubo narcobloqueos? Se supone que ahí tenían pues mucha base de operación y estructura, y a poco las autoridades locales y municipales no sabían de eso. Finalmente, resulta increíble que con lo ocurrido estos dos días y lo sucedido con el COVID hace ya algunos años, nuestros legisladores federales y la titular del Ejecutivo no se den cuenta de la urgente necesidad de que por fin se expida la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que nos están debiendo desde el 2011, o sea, hace 15 años, y que en vez de hacerla solo referida a la suspensión de garantías, se expida una ley general de los estados de emergencia y de excepción en la que se incluyan y se distingan los estados de emergencia sanitaria de los estados de catástrofe y del de conmoción como lo ocurrido el día de ayer y antier. Allí se deben precisar protocolos específicos para cada caso, así como también cómo debe de proceder la población y las facultades de las autoridades responsables de aplicarlos. O sea, ¿qué autoridad debe de intervenir en esos casos? ¿La municipal, la estatal o la federal? Esto no existe, lamentablemente. Pero no, en vez de eso, lo que urge es una innecesaria y regresiva reforma electoral, cuando a lo que al país le urge son otras cosas. El problema más importante de nuestro país no es el electoral, es el de la seguridad y el del crimen organizado que tiene dominadas amplias regiones del país. Ese es mi comentario y yo agradezco la atención de ustedes.
Doctor, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Esperemos que con un clima ya más tranquilo.
Ojalá y que sí, ojalá que se mejoren las cosas el día de hoy.
Sí, por supuesto. La población está estresada. Hay incertidumbre, así es de que esperemos que el próximo martes mejoren un poquito las cosas.
Ojalá, claro que sí.
Gracias, esperemos, doctor.
Que sí sea. Gracias, muy buen día, saludos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que ya comenzó la producción de la serie Merlina en su tercera temporada en Irlanda, con nuevas incorporaciones al elenco como Winona Ryder, Chris Arandon, está Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, bajo la dirección, obviamente, de Tim Burton. También se integra Eva Green, quien va a interpretar a Ofelia, la hermana de Morticia Adams. Regresan Jenna Ortega, por supuesto, como Merlina, Catherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán como Homero. Los creadores adelantaron que esta temporada traerá nuevos alumnos y maestros a la Academia Nevermore, pero también vienen muchos secretos de la familia Adams. La serie va a continuar como una de las más vistas en la historia de Netflix, luego del éxito de sus dos primeras temporadas, eso lo aseguramos. Y el hijo menor del cineasta Robert Reiner se declaró no culpable de los cargos por el asesinato de sus padres durante una audiencia realizada en un tribunal de Los Ángeles. Nick Reiner, de 32 años, enfrenta estos dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte del director, de 78 años, y la de su esposa, la fotógrafa Michelle Singer, de 70 años, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre en su residencia. El joven fue detenido horas después del hallazgo y permanece bajo custodia. Desde entonces, la fiscalía añadió agravantes por el uso de un cuchillo y por tratarse pues de más de una víctima, lo que podría derivar en una condena severa si es encontrado culpable. Su próxima comparecencia será el 29 de abril, fecha en la que el juez va a determinar si existen pruebas suficientes para iniciar un juicio formal, pero bueno, pues hasta este momento él se declara como no culpable. Y por último, les cuento que para los admiradores de Robbie Williams les tengo buenas y malas noticias, y es que el cantante británico ya anuncia concierto en nuestro país, pero solamente será en la Ciudad de México el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes. La venta de los boletos en general iniciará este 3 de marzo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Bonita día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.